Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días. Hoy día es jueves 10 de septiembre, jueves de entrevistas. Con ustedes está Victoria Beaumont y tengo a mi lado, vamos a conversar de un tema muy importante, la democracia y la libertad de expresión. Hoy día tenemos un invitado de lujo. Tengo a don Pedro Cateriano, que es un reconocido abogado y político peruano. Y además, don Pedro fue primer ministro durante el gobierno de Ollanta Humala y durante esa administración también ejerció como ministro de Defensa. Don Pedro ha venido a un evento muy importante que se realizó ayer y del cual lo queremos conversar, que es sobre un conversatorio de libertad de expresión y cultura de la cancelación, organizado por el Instituto para la Sociedad Libre y Faro de la Universidad del Desarrollo. Don Pedro, muy buenos días.
Buenos días,
un
encantado.
Gusto tenerlo.
Igualmente, encantado de estar acá en Radio Agricultura.
Don Pedro, usted como expresidente del Consejo de Ministros del Perú, tenemos una oportunidad muy valiosa también de conversar, en primer lugar, cómo vemos la política peruana, cómo vemos este tremendo desafío del nuevo gobierno. Y quisiera también relacionarlo con el tema que usted vino a exponer ayer, respecto a la cultura de la cancelación, la polarización y el gran desafío que tenemos en las democracias actuales para realmente construir acuerdos, dialogar y por lo tanto ir hacia el progreso en países donde realmente podamos salir de la polarización extrema en la cual estamos. Entonces, lo primero que me gustaría partir conversando es ¿cuáles fueron, a su juicio, las principales conclusiones que se tuvo ayer en este importante encuentro sobre Sociedad Libre y Faro UDD?
Aunque suene redundante, la importancia de garantizar la libertad de expresión, que es un derecho fundamental característico de la democracia como forma de gobierno. Sin libertad de expresión no hay garantía de pluralismo ideológico y político, libertad de opinión, de prensa. Es decir, es el ejercicio pleno de la libertad de expresión garantiza la vigencia de un Estado de Derecho. Sin libertad de expresión, por lo tanto, no es posible garantizar, por ejemplo, un régimen libre en Cuba. Cuba es una dictadura marxista-leninista que ha variado, que se ha deteriorado aún más a lo largo del tiempo, pero la libertad de expresión impide que se vaya forjando una auténtica cultura democrática. Y para que un país sea libre, requiere una cultura democrática y una conciencia constitucional, es decir, el respeto a la ley y a la constitución, que solo es posible a través de un instrumento fundamental, que fue una conclusión importante ayer, la tarea de educar. La educación es posible debido a la libertad de expresión y a la capacidad que tienen las instituciones de defender los valores y principios democráticos.
Llama la atención el tema, porque uno daría por sentado que en el siglo que estamos viviendo, la libertad de expresión es un derecho que todas nuestras constituciones tienen plasmado, pero da la impresión que, como la forma en la que usted lo expresa, nos faltaría todavía comprenderlo mejor, o incluso que estuviera en riesgo, y entendiendo que podría haber sido un derecho que para nosotros es como una obviedad. Y me da la impresión, también desde la polarización que vivimos, es que nos falta lo que usted dice, la educación respecto a la libertad de expresión. En ese sentido, cuando se redactan nuestras constituciones, uh-huh, los constitucionalistas de la época, siglo XIX, expresan la libertad de expresión, uh-huh, como un derecho fundamental del, uh-huh, ser humano. No obstante aquello, al parecer quedó expresado en el papel. pero no sé si quedó implícitamente incorporado en la sociedad. ¿Qué opina usted al respecto?
Yo creo que es un tema complejo. En mi caso, por ejemplo, yo pasé mi niñez y mi juventud, ya hasta ingresar a la universidad, bajo una dictadura izquierdista, socializante, totalitaria, como la de Velasco Alvarado, que tomó por asalto todos los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, y durante ese septenato que estuvo en el poder, nunca pudimos los peruanos conocer lo que implicaba la importancia de la libertad de expresión. Recién cuando yo ingreso a la universidad, se produce el proceso constituyente para redactar una nueva constitución. Y viendo los debates en la televisión, las personas que aparecían, yo mismo me preguntaba, ¿y por qué ha ocurrido esto? ¿Dónde estaban estos señores? ¿Por qué hay esta posibilidad? ¿Por qué hay esta riqueza política? ¿Por qué hay estas propuestas que antes no escuchábamos? Porque la dictadura siempre suprime los derechos de las personas. Y para tener un auténtico defensor de la democracia se requiere garantizar la libertad del ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano bien informado, bien educado, es muy difícil de ser manipulado. Entonces, un ciudadano que ejerce sus derechos es una garantía para que tengamos una democracia sana y fuerte. Y estos grados de polarización que existen hoy en el mundo han afectado sobre todo algo que es fundamental en democracia, el diálogo, el intercambio de pareceres, en donde podemos llegar a acuerdos o no, en donde pueden aparecer a raíz del intercambio de impresiones salidas políticas para solucionar y a veces también para entrampar. Y el diálogo algunos lo aprecian como una debilidad del político. En tiempos pasados había un político peruano, un aprista, Ramiro Prialé, que lo acusaban de pues dialogar, ¿no?, de someterse, y él dijo, dialogar no es pactar, porque tú dialogas, no estás renunciando a tus principios, a tu ideología, a tus creencias, al voto que te dio el pueblo, no. El diálogo es la esencia de la democracia. Y hoy en día tenemos pues un cambio profundo. Las redes sociales, la inmediatez de la información, la rapidez con la que te exigen, el enfrentamiento, el uso de la mentira, el uso del insulto permanente, han deteriorado algo que es esencial, que es una piedra angular también, así como el voto es la piedra angular de la democracia, el diálogo también es otra piedra angular. Entonces, si estamos en un contexto de polarización, de cancelación, estamos, como decía Vargas Llosa, en una dictadura totalitaria que pretende, descalificando y cancelando al enemigo, ir forjando una dictadura totalitaria en el campo ideológico y político.
Estamos conversando con don Pedro Galetiano, reconocido abogado y político peruano, respecto a la libertad de expresión. Don Pedro, me llama la atención también que al parecer existe una creencia de que libertad de expresión es el derecho para agredir o para cancelar al otro. Que en algún minuto, no sé si expresamente o en forma natural, se fue horadando lo que conocemos como libertad de expresión, y ahora permitimos que esta cancelación al otro o la falta de cultura cívica sea, digamos, concebido como libertad de expresión. ¿Qué opina usted? Si una persona me agrede a mí, ¿eso vendría a ser un delito o una falta o es una libertad de expresión?
Nunca, es decir, nuestro derecho termina donde comienza el derecho ajeno. Todo ejercicio de un derecho implica un límite. Yo no puedo acá decir, oiga, las preguntas que usted me está haciendo no las acepto, cojo el vaso de agua y le tiro el... Esa es una señal de intolerancia absoluta. Y la polarización lleva a esa intolerancia, en donde algunos creen que la única manera o es insultando o es mintiendo. Hay que decir también que el uso de la mentira permanente ha deteriorado la institucionalidad democrática, el insulto, la mentira y la agresión. Estamos ya, por ejemplo, en las redes sociales, acostumbrados a los insultos que quedan impunes, ¿no? En mi país, por ejemplo, en donde además el Poder Judicial demora tanto en administrar justicia y es costoso ese proceso judicial, los insultos prácticamente no los... la dignidad de la persona, lo que significa el respeto, casi no tiene protección judicial. No sé cómo es la realidad en Chile, pero, por ejemplo, eso acontece en muchos países de América Latina, ¿no? Sí. Ahora, siempre una autoridad auténticamente democrática debe tolerar lo que dice el opositor, porque no hay que olvidar que la democracia también se basa en un principio fundamental, en donde se hace lo que la mayoría decide porque ha obtenido el voto popular, pero respeta los derechos de la minoría. La democracia, es decir, al gobernante, al que ejerce el poder, él está obligado a respetar a las minorías. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que las minorías puedan expresarse fundamentalmente. Como no tienen los votos para cambiar, aplicar, aprobar una ley o aplicar una política gubernativa, sí tienen el derecho a ser escuchados. Es decir, no se puede aplastar a una minoría con cancelaciones o con algo que ha estado de moda en mi país, la persecución judicial. Una manera de sacar del quehacer político al adversario, ya no se convierte en adversario, sino en enemigo, y la persecución judicial sin consideraciones de lo que implica el derecho de defensa, la libertad de opinión, la libertad de expresión, ¿no? Eso naturalmente también deteriora a un sistema democrático.
¿Qué opina usted, hablando de judicialización, qué opina usted, por ejemplo, de países que han tomado regulaciones o han empezado a regular los contenidos que se puedan decir en redes sociales o los contenidos que uno pueda opinar abiertamente un ciudadano común o después un funcionario público?
Yo no creo en las regulaciones. Yo creo que el Estado no debe intervenir. El ejercicio pleno de la libertad de expresión es un derecho que tiene, un derecho fundamental de la persona. Ahora mismo hay países con esa tentación autoritaria, en México, por ejemplo, o en España, que han aparecido unas listas del gobierno con periodistas calificándolos por su sentido ideológico o su conducta política. Yo creo que esa es una tentación autoritaria que amenaza la libertad de expresión, de opinión, de prensa, y que no debería aceptarse. El Estado no puede intervenir en establecer los parámetros para el ejercicio de los derechos ciudadanos. La Constitución y la ley establecen los límites, y la Constitución establece también el límite para el ejercicio del poder, pero el ciudadano es el que libremente, en base a su criterio de conciencia, a su formación, el que tiene la responsabilidad, y es que el derecho siempre se ejerce con responsabilidad y tiene un límite. Y el ciudadano también sabe cuál es el límite entre el insulto, la calumnia, la difamación, porque ciertamente tampoco podemos permitir un ambiente en donde se insulte, se calumnie y se difame con gran facilidad. Eso está penado por la ley. El Estado sí puede, ¿no es cierto?, a través del Congreso de la República, aprobar leyes que establezcan los delitos en los casos de difamación, de calumnia, etcétera, pero no parametrar a los medios de comunicación ni establecer pautas o límites para ejercer libremente la expresión, ¿no?
¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando se utilizan datos falsos o se utiliza la mentira en la construcción de un contenido o se basa una opinión en una falsedad?
Bueno, yo creo que al final el uso de la mentira termina afectando al que la emplea. Nosotros en el Perú tenemos un caso dramático con varios expresidentes que han usado la mentira como una forma de gobierno. ¿Cómo han acabado estos presidentes? Entonces, la mentira, la falsedad, es siempre algo que va a afectar. Ahora, eso es algo que hay que destacar, la honestidad del presidente de la República, de un candidato presidencial, cuando habla al pueblo, cuando se dirige al pueblo, empleando la verdad, no mintiendo. ¿Eso tiene costos a veces en política? Sí tiene costos. Por ejemplo, en el caso del Perú, Mario Vargas Llosa, después del primer calamitoso gobierno de Alan García que destruyó la economía, en el Perú ocurrió algo que no suele acontecer: quebró el Estado. El modelo económico estatista, socialista, que había establecido la dictadura de Velasco, quebró durante el primer gobierno de Alan García. Y generó además una hiperinflación. Entonces, ¿qué dijo Vargas Llosa? La única manera de detener la hiperinflación, esta destrucción de nuestra economía, es aplicando un programa de ajuste. A los peruanos nos dijo la verdad, pero perdió. Ganó el que dijo que no iba a aplicar el shock y el ajuste, salvando los contextos históricos y los momentos que han sido naturalmente diferentes. Milei ganó las elecciones diciéndole la verdad a los argentinos. Le dijo: la hecatombe que han dejado los peronistas, la inflación que han dejado como herencia, solo se soluciona con un programa de ajuste que va a ser costoso, doloroso, que dura. Y los argentinos eligieron a Milei. Entonces, lo que no quiere decir que cuando se usa la verdad siempre eres un perdedor. Vargas Llosa perdió las elecciones, pero sus ideas económicas, sus planteamientos y sus propuestas permitieron la reconstrucción económica del Perú, ¿no? O sea, ese tema del uso de la mentira al final termina perjudicando a los que la emplean, ¿no?
Sí. Vamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos en un ratito con esta interesante conversación sobre libertad de expresión.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estas fiestas patrias, ven a vivir la Semana de la Chilenidad, la fiesta más linda de Chile. 12, 13 y del 16 al 20 de septiembre, en el Parque Padre Hurtado, Entre Mares, sábado 12, Stefan Kramer, jueves 17, show infantil Los Frutantes, y todos los días presentaciones ecuestres, juegos típicos, granja, patio de cueca, gastronomía y mucho más. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Latinoamérica es un mercado lleno de oportunidades. Con Pronto Paga puedes expandir tu negocio, llegar a nuevos mercados y gestionar tus cobros y pagos desde una sola integración. Menos complejidad, más posibilidades de crecer. Pronto Paga, nuestro negocio es hacer crecer el tuyo. Para conocer más sobre nuestras soluciones, ingresa a www.prontopaga.com.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
De cara a las celebraciones de fiestas patrias, el gobierno reforzó las fiscalizaciones en las 14 comunas de la provincia del Biobío para prevenir el abigeato y proteger la actividad ganadera. Los controles coordinados entre el SAC, Carabineros y la Autoridad Sanitaria y el Servicio de Impuestos Internos revisan el traslado, la trazabilidad y las certificaciones de los animales, además de las condiciones sanitarias y tributarias en ferias, mataderos y puntos de venta. Desde agosto se han realizado 27 controles que permitieron decomisar más de 3.500 kilos de productos cárnicos e iniciar 7 sumarios sanitarios. Las autoridades llamaron a comprar carne únicamente en establecimientos autorizados y a denunciar cualquier situación sospechosa. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y ya estamos de vuelta con nuestra entrevista del jueves. Hoy día estamos conversando con don Pedro Cateriano, reconocido abogado y político peruano, que ayer participó de este evento en la Universidad del Desarrollo, organizado por FARUDD y el Instituto para la Sociedad Libre, con respecto a la defensa de la libertad de expresión y los riesgos que enfrenta en el debate público. Don Pedro, estábamos conversando antes de irnos a comerciales respecto a la mentira. Uh-huh. Y me quedé con una pregunta respecto a cómo los gobiernos, sin traspasar el derecho de las personas de la libertad de expresión, cómo se protegen en el fondo de estos funas o de estas expresiones de libertad de expresiones del ciudadano común e incluso de medios de comunicación que están basados en falsedades. ¿Hay alguna forma de protección para los gobiernos?
Que un gobierno no mienta, que use la verdad, que respete la ley, es lo más importante. Lo que ocurre es lo que está pasando en realidad con esta aparición de las redes sociales y es lo que Vargas Llosa llamó la civilización del espectáculo, el escándalo. Lo que predomina es lo que genera noticia, lo que se transmite es lo que da rating, lo que importa es si la opinión de la bailarina o del actor es más importante que la del presidente de la Cámara de Senadores o que la del presidente de la República. Entonces, la sociedad movida por el escándalo, por la inmediatez, ha convertido a la información en algo que antes era posible, una lectura que permitía la meditación, la reflexión para la toma de decisiones. Esta inmediatez, esta confrontación en las redes sociales, estos insultos, esta aceleración, este método de a ver quién publica primero, a ver quién dice o da la noticia o la tergiversa, o a ver quién, sin verificar, transmite o repite información falsa. Porque ese es otro aspecto muy común en las redes sociales. No se verifica la información, entonces la sueltas, la publicas, la divulgas, y te va generando en el lector o en el seguidor de lo que ahora se llaman los influencers, una corriente de opinión compleja. Y como, digamos, en los asuntos públicos o en la política en general, es más fácil informar o explicar que aclarar o rectificar. Cuando tú sales a intentar desmentir una noticia falsa, y esa noticia ha sido replicada o repetida por millones de seguidores de ese medio o influencer o personaje que impunemente divulgó esa nota falsa. Entonces, si al escándalo le sumamos las noticias falsas, la mentira, el insulto, ciertamente estamos en una situación en la cual también el ciudadano, en ejercicio, porque también el ejercicio de los derechos implica una práctica cívica, tiene que considerar y reflexionar respecto de la información que recibe, que da, y es ahí donde ciertamente con este cambio que ha traído que han traído las redes sociales, por ejemplo, han afectado mucho a los medios de prensa, a los periódicos, ¿no? Antes uno leía una noticia, la podía discutir con el amigo, rectificar, aclarar. Hoy ese proceso de maduración, digamos, para la formación de un juicio de valor es casi inmediato con el ataque, el insulto, la divulgación de la mentira o la falsedad o el escándalo. Simplemente es el escándalo lo que predomina, y en ese contexto el que es prudente, el que verifica la información, se le ve como que es un lentito dando informaciones, ¿no? Entonces, y prima lo que es el sensacionalismo, el escándalo, y la vedette o el actor o el jugador de fútbol o de básquet o tenista famoso, que tiene una mayor influencia en algunos países o seguidores que los propios gobernantes, ¿no?
Ahora, ese es un escenario, tal como usted lo está planteando, es un escenario muy difícil de manejar para un gobierno.
Muy difícil, muy difícil.
Y yo creo que, y quiero saber su opinión, si este escenario mismo no empuja a que los gobiernos tomen medidas totalitarias.
Bueno, sí, ese es el gran riesgo, la tentación autoritaria o totalitaria de los gobiernos, ¿no? Al amparo de un ejercicio abusivo que vulnera, que los gobiernos vayan a adoptar medidas que vulneren la libertad de expresión, opinión o de prensa, ¿no? Ese es un riesgo latente, lo vemos en algunos países latinoamericanos. Inclusive ya hay países europeos en donde, por ejemplo, se están aprobando normas legales en las cuales prohíben, por ejemplo, a los adolescentes o a los niños, están estableciendo, ¿no?
Sí.
A partir de los 12 años recién puede tener acceso, o a partir de los 15 años. Y hay también una conciencia respecto de lo que esto significa. Pero yo creo que ahí la tarea de educar es de los padres, no del Estado. Porque para eso existe la libertad educativa. Para eso existe también el rol del colegio, el rol de la familia. El principal formador, o los principales formadores, son los padres. Y entonces, en la tarea de educar a los hijos no debe intervenir el Estado. Es un derecho de los padres educar a los hijos con absoluta libertad, ¿no?
Qué interesante que usted me toque ese tema, porque nosotros en Chile estamos teniendo esa conversación. Hace tiempo. En primer lugar, es una conversación que se ha dado al interior de los colegios, donde incluso se ha, que a mi juicio es complejo, se ha forzado o invitado a los padres a tener acuerdos colectivos de tomar decisiones respecto a acordar no darles celulares o no meter a los niños en redes sociales hasta cierta edad, 16 años o 14 años. Y esto se estaría pensando legislar. Y esto ha generado en Chile una polémica en el sentido precisamente de qué derechos podríamos estar pasando a llevar. El derecho preferente de los padres a educar a sus hijos versus los daños que pueden causar las redes sociales en mentes que todavía están en formación.
Es que la libertad educativa también es un derecho, y ese derecho lo deciden y ejercen los padres hasta la mayoría de edad de los hijos. Eso creo que es un derecho irrenunciable de los padres, la obligación que tienen de educar dentro del ámbito de la libertad que ellos consideren, no lo que se acuerde por mayoría. Y eso ocurre, por ejemplo, en cuestiones de forma. Usted debe tener amigos, como yo tengo amigos, que estamos dialogando y la persona al costado está viendo el celular. Hay esa digamos, conexión enfermiza, ¿no? Bueno, esa tarea de educar es del padre. El padre puede decirle al hijo, yo tengo, por ejemplo, un amigo, que es una persona importante, un decano de una universidad, que a sus hijas no les deja ver programas de televisión que ellas decidan. Recién ahora que son mayores de edad lo pueden hacer, pero es el padre y la madre los que decidieron. O también algunos que les dan el celular, pero con ciertos contenidos, a cierta hora le quitan el celular. Tú usas el celular el fin de semana, al colegio no vas con celular porque vas a estudiar. O sea, es una decisión de los padres. No creo que en votaciones mayoritarias en los colegios se vaya a aplicar normas para que todos los padres las cumplan, ¿no? Ese es un derecho del padre a la educación de los hijos, o de los padres, mejor dicho.
Ahora, como esto es un escenario real, se está dando en la cotidianidad.
Sí.
¿Será entonces que, como ciudadanos, hemos comprendido poco lo que significa el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la libertad de educar a nuestros niños? ¿O nos falta, como usted bien dijo, un mecanismo de educación, y el Estado debería propender a educar?
El Estado lo que tiene que garantizar es la libertad educativa, pero no meterse a imponer textos únicos, criterios educativos. Eso lo deciden los padres. Desde el momento que eligen en qué colegio matriculan a sus hijos o qué prácticas deportivas hacen, esa es una decisión que estimulan los padres. Al final, el hijo, en el largo proceso educativo, finalmente toma sus decisiones cuando ya es mayor de edad. Pero la etapa más compleja, la adolescencia, es una obligación del padre formar al hijo, ¿no? Y a la madre.
Y con respecto a la libertad de expresión, ¿el Estado debe limitar tal vez formas de expresarla?
No. Nada. La libertad de expresión debe estar plenamente garantizada sin limitaciones. Ahora, cuando uno comete delitos tipificados, porque hay que respetar el principio de la legalidad. No hay delito, no hay pena sin ley previa escrita, ahí es otra cosa. Pero no creo que sea un rasgo democrático de un gobierno imponer este tipo de medidas restrictivas para que una persona se exprese libremente. Eso es propio de las dictaduras, ¿no?
Pero si bien es propio de las dictaduras, me da la impresión que son conversaciones que se están teniendo en el ámbito democrático.
Sí, bueno,
que se dicen democráticos.
Lo que viene ocurriendo es que esta polarización, precisamente, a algunos sectores los obliga, consciente o inconscientemente puede ser, a practicar la cancelación, ¿no? Y entonces es en ese caso donde no se respetan los derechos de las minorías, y las minorías también en una democracia tienen que ser respetadas. Repito, si bien es cierto, se hace lo que la mayoría determina porque ha ganado las elecciones a través de un voto, esa mayoría tiene la obligación de respetar a la minoría, escucharla, puede refutarla, puede rectificarla, puede enfrentarla, pero tiene que respetar sus derechos. Esa minoría no tiene los votos suficientes para aplicar una política de gobierno, para aprobar una ley en el Congreso, pero sí tiene el derecho a que sea escuchada. Y es obligación del gobierno que tiene esa mayoría escuchar a la opinión. Y en esencia eso forma parte del quehacer democrático, el diálogo, el intercambio de pareceres. Uno puede estar a favor o en contra, la réplica, la dúplica. Eso es en esencia el debate ideológico y político que se da, digamos, en un país civilizado donde la democracia tiene fundamentos sólidos.
Eso es un tema sensible acá en Chile, porque...
Bueno, es un tema no solo en Chile, sí. Es un tema sensible en el Perú, en otras partes. Y es un tema, por ejemplo, que a la hora de apreciar ciertos hechos, los supuestos defensores, por ejemplo, no condenan las dictaduras criminales de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Esos supuestos defensores de los derechos, cuando estas dictaduras violan los derechos humanos o cometen fraudes electorales como el escandaloso fraude de Nicolás Maduro, guardan silencio o se ponen de costado. Entonces, el ciudadano también tiene que ser coherente en saber apreciar la conducta política y cívica de sus dirigentes políticos, de sus gobernantes y de sus autoridades.
Y si tenemos, por ejemplo, partidos que se dicen democráticos, pero que en el fondo tienen este tipo de conductas, ¿usted cree que se debe dialogar por el solo hecho de que están dentro del proceso democrático?
Claro, lo que pasa es que, a ver, una persona que se presenta como democrática, con credenciales de respeto al orden democrático y constitucional, pero que defiende a la dictadura criminal de Cuba, a la dictadura criminal de Venezuela y a la tiranía criminal de Nicaragua, ciertamente no solo hay que serlo, hay que también parecerlo, ¿no? Entonces no hay una coherencia en ese sector de, no digo de la izquierda latinoamericana, no digo toda la izquierda, pero hay un sector de la izquierda latinoamericana que se ha quedado congelada en el tiempo. Sí. Es decir, que cree todavía en que la dictadura cubana solo fracasó por el bloqueo de los Estados Unidos. Pero no dice cómo Fidel Castro, Raúl Castro y Díaz-Canel oprimen salvajemente a su pueblo, violan sus derechos humanos y no explican por qué los cubanos huyen de Cuba. O no explican por qué millones de venezolanos han huido de Venezuela desde que Hugo Chávez estableció esa criminal dictadura, luego con Maduro y ahora con este proceso de indefinición de la señora Daisy Rodríguez como encargada de la presidencia, ¿no? Entonces, claro, nosotros también a lo largo del tiempo en América Latina hemos dejado muchos espacios. Y a nivel internacional también se ha permitido una cohabitación política con estas dictaduras. Hace poco yo estuve en una radio española y dije que la Unión Europea recibía con alfombra roja o recibió con alfombra roja a Díaz-Canel y a Maduro, a reuniones de gobernantes, como si fuesen gobernantes democráticos. Y lo que son opresores salvajes de sus pueblos. Entonces, ¿cómo te presentas tú como democrático si defiendes estos gobiernos totalitarios, sanguinarios y salvajes? Porque, digámoslo claramente, a estas alturas, solo una persona fanáticamente ideologizada y políticamente también puede defender dictaduras longevas como la cubana, que a lo largo del tiempo ha demostrado una opresión salvaje a su pueblo, ¿no?
Sí. Sí, vamos a hacer una pausa y volvemos con un último tema, que es los desafíos para Perú.
Perfecto.
Todo evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento. Con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Jugadet, del US Open a la Champions League y de ahí al fútbol chileno. Esta semana hay deporte para todos los gustos. Entra a jugabet.cl, busca tu campeonato favorito y encuentra ofertas para cada campeonato. Elige dónde jugar y haz que cada partido cuente. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Sodimac cumplieron 19 años con su programa Construyendo Sueños de Hogar, una iniciativa que cada año busca devolverle la vida a miles de barrios del país mediante la restauración y mejora del entorno e infraestructura de miles de comunidades, además de brindar apoyo a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos años han sido más de 32.000 manos trabajando juntas de norte a sur, 16.000 voluntarios que han hecho realidad 1.080 proyectos. Dentro de los lugares beneficiados encontramos recintos educacionales, centros de rehabilitación y clubes deportivos de barrio de diferentes regiones del país. Construyendo Sueños de Hogar es un compromiso de Sodimac con nuestro país y todos quienes lo habitan. Descubre todas las iniciativas a lo largo de estos 19 años en construyendosueñosdehogar.cl.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y vamos, hemos vuelto en nuestra entrevista de hoy jueves. Recuerden que estamos y que nos pueden acompañar a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y los canales de televisión 518 en Claro, 447 por BTR, 143 en GTD y del Sur, 114 en Mundo y 166 en Zapin. Y además llegó el momento de saludar a quienes hacen posible este programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Y BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec cada mes durante un año al contratar tu seguro automotriz. Contrata tu seguro en bciseguros.cl. Estamos conversando con don Pedro Cateriano, reconocido abogado y político peruano, y por supuesto en esta última tanda que nos queda, no puedo dejar de preguntarle por los importantes desafíos que se presenta al nuevo gobierno. ¿Cómo ve usted la posición hoy día de la nueva presidenta y los desafíos, cuáles son los más importantes que tiene que enfrentar?
Yo creo que el principal desafío de la presidenta Fujimori es el de gobernar democráticamente. Naturalmente, como todo peruano, deseo que le vaya bien a su gobierno, porque si le va mal, eso va a afectar a los peruanos. Ahora, no será una tarea fácil. De hecho, Los primeros días, por ejemplo, hemos visto, apreciado algunas descoordinaciones de sus propios ministros. Ella ha ampliado el ámbito de su gabinete incorporando a personas de otros partidos. Pero hemos podido apreciar, por ejemplo, en el tema del lugar de la memoria, que es un aspecto sensible. El ministro de Cultura dice, a raíz de un pronunciamiento del ministro de Justicia, que dice que el ministerio, que el lugar de la memoria debe ser administrado por el Ministerio de Justicia, que debe ser administrado por otra instancia. Y luego aparece un tercer ministro, el canciller, que públicamente declara que el lugar de la memoria ha sido un punto de desencuentro. Entonces, la presidenta hace un anuncio: voy a aumentar el sueldo mínimo vital por 140 soles. Entonces sale luego el ministro de Economía y dice, en dos etapas, primero 100 y luego 40. Y posteriormente se pronuncia el propio ministro de Economía: no, esa decisión la va a tomar el consejo entre empleados y entre empleadores y trabajadores. Entonces, como decimos, una cosa es con guitarra y otra con cajón. El Perú, por ejemplo, ahora tiene una principal, la principal amenaza en el Perú es el avance incontenible en la minería ilegal, que ha permitido también el financiamiento de la delincuencia, el aumento de los crímenes. Y bueno, el gobierno ofreció en campaña poner orden desde el primer día. Y bueno, una cosa es lo que uno promete en la campaña y otra lo que ocurre cuando estás ejerciendo el poder. Pero digamos, en el tema económico hay un ambiente favorable a nivel empresarial, creo que también en el contexto internacional. El presidente Kast tiene un pensamiento económico, no digo igual, pero muy similar a la orientación de Keiko Fujimori. El presidente de Colombia también. Entonces, esto podría servir, por ejemplo, para relanzar la Alianza del Pacífico, claro, ¿no? Retomar proyectos que garanticen el libre comercio, impulsen la inversión nacional y extranjera. Todo aquello en lo que no han creído los gobernantes que estuvieron hace poco en el poder. López Obrador no creía en el libre comercio, Petro no creía en el libre comercio, Pedro Castillo no creía en el comercio, y el presidente Boric por lo menos daba la misma impresión. ¿Y qué ocurrió con la Alianza del Pacífico, que fue en un momento determinado como un modelo de integración económica importante a nivel internacional? Durante esta etapa se congeló. Yo creo que un reto de todos estos presidentes es darle un impulso a nivel internacional a la Alianza del Pacífico, por ejemplo. También creo que en temas sensibles, ella tiene la oportunidad, y creo que ha sido, por ejemplo, sensata en su discurso, en su mensaje a la nación, no mencionó una sola vez a su padre. Porque lo que ella planteaba iba en contra de lo que hizo precisamente su padre. Pero hay un sector al interior de su partido que pide mano dura, que... Entonces, ella también tiene que ver qué ocurre con eso. En lo personal, por ejemplo, ¿no? Yo aprecio que en esta campaña electoral algunos de sus candidatos tienen propaganda electoral con la fotografía de Alberto Fujimori. Y eso a mí, por ejemplo, no me parece bien que un dictador sea un modelo a seguir. Sobre todo porque en el caso de Fujimori, su largo proceso de administración de justicia fue, digamos, excepcional. Participaron tres cortes. La Interamericana de Derechos Humanos y las Supremas de Chile y el Perú. Entonces, cuando se intenta falsificar la historia, tergiversarla o cancelar, estamos frente a una situación problemática. Por eso creo que también, e incido en ello, es una fantástica oportunidad la que tiene Keiko Fujimori de gobernar democráticamente. Yo creo que ese es su principal reto. En el ámbito económico hay mucho por hacer. Destrabar toda la inversión nacional y extranjera en minería, petróleo y gas. Si hay algo que destacar en el Perú es que la izquierda ha tenido éxito para bloquear todos los proyectos legales en minería, gas y petróleo. Pero, sin embargo, ante el avance, repito, incontenible de la minería ilegal, la izquierda en el Perú ha estado ciega, sorda o muda. Mm. Y hoy en día, algo que yo advertí hace algunos años y no obtuve la confianza del Congreso, fue, yo dije, la principal amenaza del Perú es la minería ilegal. Lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. Entonces, es un tema además que no genera preocupación a nivel internacional, pero para que usted tenga una idea, solo el año pasado la minería ilegal en el Perú ha manejado 12 mil millones de dólares. Repito, es una 12 mil millones de dólares, es una cantidad monstruosa. Hoy se estima que más dinero maneja la minería ilegal que el narcotráfico en el Perú.
Y eso quería preguntarle, con respecto al crimen organizado, narcotráfico, lo que llamamos las mafias estas internacionales, del colombiano o venezolana, ¿han penetrado el Perú y tienen relación con la minería ilegal o no?
Yo creo que sí, y hay evidencias que parte, por ejemplo, de la campaña electoral. Yo cuando me reuní con los miembros de la misión de observación electoral de la Unión Europea, les dije, supongo que en su informe final harán un comentario respecto al financiamiento ilícito de la minería ilegal, que sobre todo ha apoyado a sectores de izquierda. Pero hay que decirlo, en todas las prórrogas de las leyes para permitir que los mineros artesanales, entre comillas, se conviertan en legales, las leyes las han aprobado tanto los partidos de derecha como los partidos de izquierda. Y eso de alguna manera refleja la cantidad millonaria de dinero que está detrás de todo esto, ¿no? Ahora, claro, como no es cocaína, a la comunidad internacional el tema del avance de la minería ilegal del oro en el Perú no genera, digamos, una mayor preocupación, pero hay que decirlo claramente, y creo que esta es una oportunidad buena. Está afectando y erosionando también otras economías. Bolivia, por ejemplo, no tiene grandes minas de oro conocidas. El oro ilegal del Perú va hacia Bolivia, y durante todos los años de Evo Morales y sus sucesores, ese oro se ha exportado desde Bolivia, ¿no? Entonces es un sistema bien delicado, complejo, el de la acción de la minería ilegal en el campo delictivo, ¿no?
Y entonces, por lo tanto, es fundamental, como usted bien dice, reactivar lo que son las relaciones internacionales. ¿Cómo ve usted esta reactivación, o cómo ven las relaciones internacionales, o lo que nosotros podríamos hacer, además del ámbito económico, en el ámbito de seguridad con Perú?
Yo creo que la cooperación, no solo en temas de seguridad, sino también, por ejemplo, de emergencias, terremotos, catástrofes, debería propiciarse primero a nivel de la Alianza del Pacífico mecanismos como existen en otros continentes, en donde situaciones como las que ha sufrido Venezuela o Colombia, ¿no es cierto?, exista un apoyo, una solidaridad activa en el campo internacional para unir esfuerzos. Pero también hay otros aspectos, viendo al caso de la relación bilateral entre Chile y el Perú. Al presidente Kast y a la presidenta Fujimori les va a tocar conmemorar los 100 años de la paz entre Chile y el Perú, que creo que es algo muy importante en la relación con una visión prospectiva de lo que significa la importancia de esta relación. La inversión chilena, por ejemplo, en el Perú para su reconstrucción económica fue muy importante, y yo en alguna oportunidad he dicho que más hizo por fortalecer la relación empresarial chilena con el Perú que las relaciones políticas o diplomáticas. Y entonces tenemos que hacer también un juicio que nos permita ver a chilenos y peruanos con una visión de futuro positiva a partir de esta fecha que va a ser emblemática. 100 años van a ser va a ser una fecha importante para una reflexión profunda, en la que seguramente, probablemente, se va a ver una revisión de lo acontecido. No existe la unanimidad para hacer evaluaciones históricas. Pero lo que sí creo que es importante tener una visión hacia adelante, ¿no? Tal como ha ocurrido con los países europeos, luego de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, fue.
¿No? Entonces creo que ese debe ser un ejemplo. Y bueno, es una tarea pendiente que tendrá, y no hay mucho tiempo, para la diplomacia peruana y chilena, para la academia de ambos países, para las universidades y también para los empresarios. Los empresarios chilenos conocen muy bien la realidad peruana. Por ejemplo, por darle un caso, nosotros peruanos en Piura, que es una región del norte, nunca cultivábamos y cosechábamos uva. A nadie se le ocurrió. Y hoy en día esa región es importante en la producción de uva gracias a la inversión chilena. Entonces creo que sí hay cosas que se pueden dar y cooperar. Y en este sentido la academia, la universidad, tiene una asignatura pendiente, creo yo.
Muy interesante y muy importante el desafío entonces que tenemos. Ha sido la conversación con don Pedro Cateriano, un abogado, un experto y un político muy importante en Perú, que nos ha traído su visión de los desafíos. Esta ha sido nuestra entrevista del día jueves 10 de septiembre. Un gusto haber estado con usted,
muchas
don Pedro.
Gracias.
Y que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Restaurante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.